que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por fulminar?
Don't you know that while you're gone away, I gotta help myself. Hola, ¿qué tal? Estáis escuchando La Casa de la Bomba. Esto es Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas, pues desde aquí mismo, desde Oviedo, o www.radiocuca.org si nos escuchas desde alguno de los rincones del universo a través de los cuales nos sintonizáis. Y estos que escuchábamos para comenzar este soleado día de hoy, que Oviedo está a puntito de derretirse, ese calor infernal que se pega cuando empiezan a salir los primeros rayos de sol y se inicia este verano que tenemos en Asturias, que suelen ser un par de días, y enseguida, pues eso, este sol que es insoportable y que hace que estés deseando que llegue el otoño. Pues estos que escuchábamos, como estaba diciendo, no eran otros que los Records con su clasicazo que es el Stereo Eyes, y escuchábamos en este caso una versión demo que hicieron en su momento. Y nada, como hemos empezado guitarreros, o he empezado, que sigo con mi plan de conseguir eliminar el plural majestático mientras esté aquí solo en la radio, pues vamos a seguir con guitarras, y en este caso vamos a... Voy cumpliéndolo. Voy a poner a uno de mis grupos favoritos, que no son otros que los Remains, y vamos a escuchar una versión de Bo Diddley, que se llama I'm a Man, y que aparece en un disco que les editó, bueno, que editó Sundacet hace unos años, que se llama A Session with the Remains, y en el cual ellos grababan en una serie de canciones en directo para intentar firmar lo que sería su primer LP. Así que nada, estos son los Remains y el I'm a Man.
This is I'm a Man.
Take one.
When I was a little boy, at the age of 5, I had some in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, age 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I feel him. Man, oh yeah, oh.
Y estos eran, como ya os decía antes, los Remains, con su Ain a Man, la versión de Bob Diddley, perteneciente a ese disco que ya os comentaba, A Session with the Remains. Y bueno, hoy, en este programa típico por ser lunes, ya que ayer no pude venir a hacer el programa, pues he traído un poco de todo para hablaros, para poneros música y demás. Y una con quien voy a empezar hoy es con un antropólogo inglés, no me iba a decir americano, pero no, es inglés, que se llama David Graeber y que ha editado, bueno, le han editado un libro recientemente, creo que el año pasado, para ser más exactos, la editorial Virus de Barcelona, que es Fragmentos de Antropología Anarquista, que es un libro que él escribió en 2004 y el cual pues os voy a hablar un poco a continuación y también os voy a hablar un poco de él mismo, de su biografía y de ciertas cosas interesantes que le han pasado. Pero antes, mientras me ordeno todo aquí, porque como ya os he dicho, hacer el programa a dos manos es mucho más difícil que hacerlo a cuatro, y aquí Virginia, la Yalungo de la radio en español, pues se la echa de menos en ese sentido. Pero bueno, os voy a dejar muy bien acompañados porque este que va a sonar ahora no es otro que Machito, el rey del jazz afrocubano, con sus Afrocubans, y que, por si no lo sabéis, murió haciendo lo que más le gustaba, quedando un concierto agarrado a sus maracas, de un ataque al corazón en el año 84, para ser más exactos. Y nada, os voy a dejar con un tema de su disco Kenia, que se llama Congo Mulens. Y este era Machito y Congo Mulens, como os decía antes. Y bueno, vamos a continuar con el tipo que os comentaba hace unos minutos, que es este David Graeber, que para quien no lo conozca, pues es un antropólogo y un anarquista inglés que ha dado clase en el Goldsmiths College de Londres y anteriormente estuvo dando clase en Yale, donde no le robaron el contrato, y de una forma bastante polémica, porque él creó un sindicato de alumnos y profesores en Yale y se conoce que no gustó en exceso. Y además de ser antropólogo y anarquista, o como anarquista para ser más exactos, pues ha sido muy activo en cuestiones de activismo, ha sido muy activo en las reuniones del Foro Económico Mundial, en el movimiento antiglobalización en Seattle, y recientemente en Occupy Wall Street. De hecho, se dice que la frase "somos el 99%" pues nació de su cabecita, pero bueno, parece que, bueno, la fuente es, creo que es Rolling Stone, con lo cual pues que cada uno tome la certeza de la misma como bien tenga, teniendo en cuenta pues la finalidad de la tal revistucha. Y bueno, pues este Graver, cuyo padre, por cierto, combatió en la Revolución Española, de la cual ha sido el aniversario pues el 19 de julio, que ha sido pues el jueves pasado, y que se han hecho, pues si no estoy equivocado, 76 años, puede ser, no estoy muy seguro. Bueno, pues su padre combatió en ella, y bueno, pues entonces se conoce que de castra viene al galgo, y él ha escrito varios libros, ha escrito sobre teoría del valor, sobre el origen de la deuda, ha trabajado en Madagascar, y en 2004 edita este libro que se llama Fragmentos de una antropología anarquista, bueno, Fragmentos de antropología anarquista, que pues como ya os decía, editaba Virus el año pasado, en 2011, y en resumidas cuentas de lo que trata el libro es la intención de crear perdón. Yo en un momento llegué a pensar que podía ser un corpus teórico o la base de una teoría, pero hoy venía en el tren y venía pensando, no creo que fuese así, o me gustaría discutirlo con él, porque creo que me resultan más interesantes los fragmentos que los sistemas, pues que, como decía Cioran, los sistemas eran autoritarios por naturaleza, porque impedían las contradicciones naturales del ser humano. Y entonces lo que él trata es de iniciar un debate, es decir, es un panfleto. Un panfleto en el sentido, en el buen sentido de la palabra. Porque de lo que trata no es de analizar extensamente y complejamente de lo que habla en el libro, pero que si uno busca, encontrará que en otros sitios sí que lo ha hecho. Por ejemplo, un libro que ha editado hace un tiempo, La Mala Testa, que es la editorial de una serie de personas que salieron de CNT de Artes Gráficas de Madrid, que se llama Anarquismo y Antropología, y que reúne varios ensayos de diferentes antropólogos sociales y la cuestión anarquista. Y en ese ensayo, que no sé cómo se llama, creo que es de algo así como el mito occidente o la democracia emerge de los lugares intermedios, algo así, porque no me lo he terminado de leer todavía. Y en ese ensayo sí que profundiza en muchos de los temas de los cuales él da ligeras pinceladas en este fragmento de antropología anarquista. Y entonces, en este libro, él se inicia haciéndose una pregunta, que es ¿por qué hay tan pocos anarquistas en la academia? En contrapunto, por ejemplo, a los marxistas. Además, él, hay un momento en que se considera, no marxista libertario, pero sí, lógicamente, pues haber leído a Marx de forma crítica y no de forma ovejil, como un rebaño, que es lo que suele ocurrir en los marxistas. Digamos marxiano, para establecer la diferencia. Y entonces hace una serie de bromas con ellos muy divertidas, como que el marxismo ha ido en decadencia porque la sustantivización de los pensadores, es decir, el leninismo, el trotskismo, etcétera, ha ido decayendo desde jefes de Estado con el leninismo a lo que el último que dice, que es el althusserianismo, que ha pasado, como él dice, pues eso, de jefes de Estado a filósofos franceses. Y además cuenta cómo los marxistas, como se dedican a pensar en la estrategia, pues entonces, como a su decir, se pueden reunir en hoteles de lujo y debatir sobre la revolución y pensar que la están haciendo mientras se toman champán. Y sin embargo, considera que el anarquismo es una ética a la práctica y que se ha centrado más en cómo vamos a hacer las cosas y qué vamos a hacerlas. Mucho más en la cuestión de medios y fines. Y entonces a partir de aquí lo que hace es trazar una serie de líneas basadas en sus conocimientos antropológicos, que además me parece que es el punto central del libro, que es eliminar el racismo intrínseco a nuestra cultura occidental, por así decirlo, que para quienes leáis el libro ya os daréis cuenta de que el tal concepto occidente pues es una castillos en el aire, un brindis al sol podría ser. Y cómo estos conocimientos antropológicos, pues eso, derriban ciertos mitos, como que la democracia nace en Atenas. En todo caso, habría que, pues él pregunta, habría que redefinir la democracia, y entonces además habría que redefinir el Estado, y a su vez hace una crítica, pues de esos conceptos que parece que están tan asentados, que a su vez parece que son propios de la cultura occidental. Que además en este ensayo que os comentaba antes va un poco más allá, habla del famoso ensayo de Huntington, creo que se llama, que es el del famoso tipo que dijo lo del choque de civilizaciones. Y entonces él se dedica a derribar todo eso. Y lo hace pues de eso, desde un punto de vista del que tiene conocimiento de otra serie de culturas, de civilizaciones, por así decirlo. Que además son dos conceptos de los cuales, pues en este ensayo que os he vuelto a comentar hace un momento, también desgrana. Además, un punto muy interesante, ahora que han salido pues todos los artistas y demás de la élite preciosa burguesa a hablar de cultura. Entonces, claro, a mí me resulta un poco chocante ese concepto de cultura, ese concepto burgués de alguien que se hace llamar de izquierdas, aunque seguramente sea por eso mismo, puesto que consideran que la cultura debe ser algo que pueda hacer una pequeña élite y que el resto tenemos que disfrutar de su trabajo, cuando pues la cultura, como bien dice David Graeber, es cualquier expresión humana, independientemente de la concepción de genio que se tenga. Y entonces él va incidiendo un poco en esto y va, pues eso, habla de antropólogos que han sentado las bases de un pensamiento anarquista relacionado con la antropología, de cómo los antropólogos con su conocimiento tienen miedo a decirse anarquistas o incluso hablar de ello. Sienta pues una serie de líneas sobre las que a trabajar, hay que hacer una redefinición del Estado, una redefinición del capitalismo. Y una muy interesante, que yo creo que además es de todas la más original en ese sentido, porque el resto es como que son un poco de, como que quieras que no, ya has pensado en ellas en algún momento si te has parado a pensar en este tipo de cosas de las que él habla. Pero hay una que es el cuarto punto, que es lo que él llama en el capítulo Aspectos de Antropología Anarquista, que confronta con la idea de Foucault, que Foucault asociaba poder a conocimiento, y él considera que no es así, sino que considera que el binomio es poder e ignorancia. Y él lo resume en una frase que dice que es porque la violencia, particularmente la violencia estructural, que reside en un lugar en el lugar del poder, crea ignorancia. Y además añade como, por ejemplo, la gente que no tiene poder, o sea, los supuestos dominados, así dichos, pues tienen más capacidad de empatizar con los dominantes que al revés. A mí me parece un tema muy interesante porque no estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que, a pesar de haber leído poquísimo a Foucault y de haber solo leído este libro de David Graeber, creo que una salida intermedia podría ser interesante entre lo uno y lo otro. Pero bueno, además de esto, a David Graeber le han hecho una serie de críticas. Hay una que además se puede consultar en internet, que ya subiré cuando suba el programa a la página, en la cual él contesta una crítica y pues uno puede ver que ha leído a Foucault, pero con intensidad. Bueno, de todas formas, se nota que lo que ha leído, lo ha leído bien, con intensidad. Es decir, se nota que no habla por hablar, que es uno de los aspectos que más me gusta, junto con el hecho de que te acabas el libro y no te pones de mala hostia, sino que te dan ganas de hacer cosas, incluso te dan ganas de tomarte una cerveza con él y preguntarle una serie de cosas. Y bueno, como llevo un rato hablando y con el calor que hace, pues se me está poniendo un poco la boca seca y seguro que estáis un poco cansados de escucharme, pues os voy a poner una canción para continuar. Porque esta semana también se ha cumplido el aniversario de la muerte de uno de mis artistas favoritos, que no es otro que John Coltrane, que hace 55 años que se ha muerto, el día 16 de julio. Y voy a poner una canción que ya hemos puesto aquí en el programa no hace mucho, de Gil Scott Heron, que se llama Lady Day and John Coltrane. Lady Day es Billie Holiday, como si recordaréis ya dijimos, y que pertenece a ese maravilloso disco que es The Revolution Will Not Be Televised. Pero bueno, creo que la ocasión lo merece, así que nada, os dejo con Gil Scott Heron y Lady Day and John Coltrane.
you're kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel that somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane now? Cause they'll wash your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Plastic people with plastic minds are on their way to plastic homes. No beginning there.
Contre-attaquez, mouille rabiosos, rumba la rumba la rumba bam. Déberemo résisti, aïe Carmela, aïe Carmela. Déberemo résisti, aïe Carmela, aïe Carmela.
Où est-ce que t'as...
Thank you.
Era San John Coltrane, cómo no, con uno de los primeros temas de jazz que tengo la consciencia de haber escuchado por mí mismo, que es este Lazy Bird, que pertenece al Blue Train y que sigue siendo uno de mis favoritos después de tanto tiempo, con lo cual quiere decir que sigue envejeciendo muy bien. Y bueno, estábamos hablando de Dave Schreiber, este antropólogo anarquista, el autor del libro del que os estoy hablando hoy, que es Fragmentos de Antropología Anarquista. Y quería comentaros una cosa que es una de las cosas más llamativas, quizá, de Graver, además de, pues eso, como os comentaba antes, de la crítica al etnocentrismo propia de nuestra cultura, de creernos que somos el ombligo del mundo. Y entonces él, basándose en el ejemplo de los movimientos antiglobalización y de, como él dice, anarquistas adolescentes de Europa y Estados Unidos que miraban a otros sitios más allá de los clásicos, por así decirlo, y miraban, por ejemplo, cita el ejemplo de todos los movimientos contestatarios argentinos, del ejército del subcomandante Marcos, de Chiapas y demás. Y cómo a partir de ahí esos anarquistas adolescentes, como él dice, o posadolescentes, porque él está entre ellos, que cómo llevan nuevas prácticas al activismo o a la militancia, si se quiere decir, y cómo son parte de las peticiones que luego harán más adelante, pues eso es lo que todos conocemos, que es Seattle, etcétera. Y él plantea a partir de esto una cosa muy interesante a mi parecer, que es basándose un poco en el concepto, pues, de imaginario colectivo, de creación de una cultura en base a unos supuestos. Pues, por ejemplo, él considera, que yo también, que nuestra cultura está basada en el egoísmo, la violencia y el ser unos vagos. Y entonces él considera que bajo unos supuestos se puede crear una cultura, lógicamente, con el tiempo. O sea, de una cosa no padece Graver, ni mucho menos es de utopista, de romántico o de ingenuo. Para nada, o sea, el libro es muy, muy centrado. Y entonces él, basándose, por ejemplo, en una tribu, en los Piaroa, que están en Venezuela, en tribus de Madagascar, en una serie de tribus, explica cómo ellos, por ejemplo, se han resistido y siguiendo un poco la línea de Clastres, que decía que no es que no llegasen a un nivel de organización tal como es el Estado, sino que directamente han rechazado el Estado, no lo quieren. Y entonces él, basándose un poco en eso, él cuenta historias de cómo se han resistido, pues eso, a la estatización, a vivir bajo regímenes monárquicos, etcétera. Por ejemplo, cuenta la historia de una tribu de Madagascar que se ha resistido siempre a vivir bajo regímenes monárquicos, se ha resistido a trabajar con los franceses cuando fueron a Madagascar. Cuenta la historia de cuando los franceses querían hacer autopistas y carreteras y demás, entonces iban a la tribu, hablaban con la tribu, y entonces parecía que la tribu que estaba muy dispuesta a ayudarlos y a hacer las carreteras y demás, y cuando iban a la semana siguiente a buscarlos habían hecho las maletas y habían desaparecido. O como, por ejemplo, ante las visitas reales se subían a las barcas y se iban por los ríos lejos de donde tenían el poblado y sus casas, y cuando se iba el rey volvían. Es decir, él considera que lo principal para él consistiría desde un aspecto revolucionario, en la creación de un contrapoder que no confrontase directamente ni violentamente, creo que es el concepto más claro, con el Estado, porque considera que, pues lógicamente, que por un lado, que esa confrontación violenta puede tener connotaciones pretéritas, como por ejemplo el quítate tú para ponerme yo, o lo que decía Lampedusa de que todo cambie para que todo siga igual. Y por otro lado, que lógicamente, pues estamos en desigualdad de condiciones. Entonces él considera que la creación de una cultura basados en supuestos más comunitarios, solidarios, etcétera, debería ser el primer paso, pues eso, para la creación de ese imaginario colectivo que pudiese dar una sociedad más justa e igualitaria. Y otra cosa que antes me había olvidado comentar, que porque cuando hablaba de por qué hay más marxistas en la academia que anarquistas, dice una cosa en la cual yo nunca había caído y que me parece súper reseñable, que es que él considera que el marxismo es el primer movimiento de masas creado por un académico. Porque no hay que olvidar que Marx era doctor en filosofía. Bueno, a pesar de que luego vivió como vivió, pero eso, era un doctor en filosofía. Y considera que eso, en cierta manera, pues también le da empaque intelectual, amén de lo que ya os comentaba antes. Y bueno, pues nada, os recuerdo que este libro del que estamos hablando, pues, bueno, del que estoy hablando, Sigo con mi lucha contra el plural majestático, es Fragmentos de Antropología Anarquista, de David Graver, y que ha editado Virus, en una edición pequeñita, porque es un libro muy pequeñito, de unas 100 hojas, el año pasado y que podéis conseguir en vuestras mejores librerías alternativas. Y nada, os voy a dejar con otro tema de San John Coltrane, en este caso con de un disco que se llama Vanguard, que se editó posteriormente, creo que fue Atlantic, de unas grabaciones del 61 con Don Cherry, y que las editó pues para sacar un poco de dinerillo cuando John Coltrane pues estaba en Impulse petándolo todo con All of Supreme, entre otros. Y nada, este que os voy a poner es un... porque en este disco, en el Avantgarde, lo que hacen son versiones de Ornette Coleman y una de Thelonious Monk. Y os voy a poner una versión, además es una de mis canciones favoritas de Ornette Coleman, una de las primeras canciones de free jazz que escuché, y que, al contrario de lo que todo el mundo piensa, como que el free jazz es algo para intelectuales o para entendidos, pues a mí desde el primer momento me alucinó y me encandiló, y considero que lo único que tienes que hacer es escucharlo, porque está todo ahí. Y el éxtasis, el gospel y el blues, todo en uno. Así que nada, os dejo con The Blessing, John Coltrane y Don Cherry. había quedado el micro apagado. Pues ya estoy de vuelta otra vez después de ese temazo de John Coltrane con Don Cherry, que está compuesto por Ornette Coleman, que es The Blessing. Y bueno, vuelvo ya con La Casa de la Bomba en el 107.3 de la FM. Si nos escuchas desde Oviedo, www.radiocuca.org. Si nos escuchas desde internet. ¿Y por qué acabo de decir esto? Porque me he quedado en blanco. Hay que ser sincero con nuestro público. Y que os quería decir que además de eso, que además de John Coltrane, del cual se cumplen 55 años de su muerte, el 17 de julio, no el 16 como decía antes, pues esta semana, el 18 para ser más exactos, me he enterado de que se ha muerto Robert Kurz. Que Robert Kurz fue un filósofo y escritor y periodista alemán, que en España, en el Estado español lo conocemos, entre otras cosas, por su Manifiesto contra el Trabajo, que es un clásico intemporal, como ya dije en el Facebook, o por la edición de alguno de sus textos junto con Ansel Happe y Klaus-Peter Ortlieb de El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, que es un libro absolutamente recomendable para la introducción, por ejemplo, a la teoría del valor de Ansel Happe y a las características menos dadas a ser criticadas en el sentido de pensadas por parte de la mayoría de los marxistas, y otra vez voy a introducir el contrapunto de marxianos, en este caso del pensamiento de Marx, y que pues eso, ha escrito muchos libros como El colapso de la modernización o El libro negro del capitalismo o La guerra del ordenamiento del mundo, y ha escrito un poco eso sobre pues todo, la crítica del sistema capitalista, la crítica de la relación entre la cultura y la economía. Y además de en España, pues ha tenido, por ejemplo, mucha salida en Brasil, al cual se han traducido sus libros allí. Y nada, pues eso, que como ya dije en el Facebook, respeto eterno para Robert Kurz, y que como bien decían en el Facebook de Pepita, se pierde una de las mentes más lúcidas de este siglo XX y este siglo XXI. Y además, recordar que se nos había olvidado, tanto Virginia como a mí, que hace unos meses también se murió César Galeano Royo, del cual hablamos aquí en los superpitagóricos en su momento, porque había escrito un libro sobre Laura Nocerrada, el empresario anarquista, y hace unos meses pues también nos enteramos de que había muerto, muy joven además. Así que nada, que bueno, que menos que dedicarles este programa a ellos dos, que tantos ratos intelectualmente buenos nos han hecho pasar. Y bueno, pues para seguir después de este obituario, por así decirlo, y de recuerdo, pues os voy a poner un tema mientras ordeno todo esto, mis notas y demás, que espero que hoy os hagáis cargo de este programa, que hace demasiado calor como para estar espabilado. Ya veis que estoy un poco aplatanado, y si además el otro día ya era un tour de force exhalatorio mis lecturas, pues hoy estoy peor del asma todavía y de la alergia. Así que nada, espero que os hagáis cargo de que esté todo un poco aplatanado, pero bueno, para animaros os voy a poner a Ima Sumac y este tema que hable ese disco con esa portada tan maravillosa, que es Mambo, que es el Mambo.
Corazón, mamá, con amor. viento de croquebol. Oman es la danza para Guamar. Ay, el lamento que llega al corazón.
Muchos vicios.
Vicio, virtud, no hay que investigar demasiado. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente.
When you got He's got his hat and made himself hard to find. It doesn't mean you should go crazy. It could be that way sometime. Find yourself another love who will treat you good and kind. Return the love he gives to you. Also be that way sometime, baby. Yes, it does, baby. Yes, it does, baby. Yes, it does, baby. Yes, it does, baby. When you think you've found love and you have peace of mind, somebody else steals his heart. Yes, it also be that way sometimes.
Y esta que escuchábamos no podía ser otra que la reina, nuestra reina particular, que es Nina Simone. Y este It Be That Way Sometime, que abre su segundo disco, Silk and Soul, que continúa esa maravilla, esa pera dulce que es Nina canta el blues, Nina sings the blues. Y este It Beats That Way Sometime, que creo, no estoy muy seguro, que escribió su hermano para ella y que, pues como estas cosas que pienso yo a veces, que es que creo que en cierto sentido la cadencia vocal de esta canción en algunos momentos, qué pedante me ha quedado esto, prefigura la vocalización de, bueno, pues la canción que más conocida yo creo es Nina Simone, que es Sinner Man, que como creo que ya he comentado alguna vez por aquí, pues es la canción que cierra esta peli de David Lynch, rarísima, que ahora mismo no sé cómo se llama. Pues no lo sé, el calor es malísimo para todo. Y bueno, pues os quería leer una frase, porque es que hoy pues he traído notas y todo, o sea, cuando no es la tecnología, es el clima. Va a ser que, claro, lógicamente la culpa no la tengo yo, la tiene el resto, no puede ser de otra manera. Una frase de Bourdieu, de sus meditaciones pascalianas, que va unido un poco a pues un poco en relación con este fragmento de antropología anarquista de Edith Graeber, que además pues es relacionado en cierto sentido, y a ver qué nos cuenta Virginia, porque se está leyendo este libro de Edith Graeber y otro libro que hemos empezado a leer, porque como ya prometimos el programa anterior, íbamos a hacer un programa basado en ello, que es el Manual de Guerrilla de la Comunicación. Y yo creo que en ambos dos hay líneas muy parecidas y muy a seguir. Pero bueno, pues Bourdieu decía que los dominados son siempre más resignados de lo que cree la mística popular. Entonces yo creo que en cierto sentido también va un poco por eso, por lo que decía antes de que pensaba de cómo los dominados eran capaces de empatizar mucho más con los dominantes que al revés. Y bueno, esta semana ha dado la casualidad de que he terminado muchos libros a la vez, no como los haya leído todos, sino que me he terminado muchos justo esta semana, y que pues son tres, y voy a hablar un poco de ellos. El primero es Matadero 5, que he releído, y que para quien no conozca, insisto muy mucho en que necesite ir a buscarlo ahora mismo, ponérselo a leer y terminarlo para mañana por la mañana, es decir, pasarse la noche leyendo, porque va a salir en un pispás. De Kurt Vonnegut, que para que no lo conozcáis, es ese señor que aparece en nuestro blog con un perrito a la derecha, y que pues eso, escribió este Matadero 5 porque él luchó en la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero en Dresde, que para quien no lo sepa, Dresde fue bombardeada por los americanos y fue el bombardeo que más muertes causó en la Segunda Guerra Mundial, 50.000 más que Hiroshima y Nagasaki, y suele ser ocultado. Y que dejaron Dresde, pues como bien dice Kurt Vonnegut, como la corteza lunar. Madre mía, hoy estoy espesísimo, o sea, la de Dios. Y en este sentido, pues aparte de ser uno de mis libros favoritos, y que he vuelto a releer con muchísimo gusto, y que estoy seguro que volveré a releer, es posiblemente una de las mayores críticas a la guerra, a lo bélico, que se hayan hecho nunca. Desde el punto de vista, pues eso, de Billy Pilgrim, que Billy Pilgrim viaja por el tiempo y es su protagonista, pusilánime, depresivo, flojeras, y que quiere dejarse ir, pero nadie le deja. Y que, bueno, pues le pasa una serie de cosas. Se hace fan de un escritor de ciencia ficción que es Kilgore Truth, que se hace fan de la ciencia ficción porque es una salida a todas las calamidades y horrores que vio en Dresde. Y bueno, pues como estoy muy espeso para decir nada, creo que lo mejor que puedo hacer es leeros mi parte favorita del libro, que es un trocito, y que cuentan cómo Billy Pilgrim y sus compañeros americanos son enviados a campos de concentración una vez que son atrapados en Dresde. Y dice así: aun cuando no se moviera, los vagones del tren de Billy estaban completamente cerrados. Nadie podía salir de ellos hasta llegar al final de su destino. Para los guardas que pasaban arriba y abajo, cada vagón se había convertido en un organismo único que comía, bebía y evacuaba a través de los respiraderos. Incluso hablaba, y a veces gritaba a través de los mismos. Por ellos entraban agua, rebanadas de pan moreno, salchichas y queso, y salían mierda, orina y vocerío. Los seres humanos que allí había hacían sus funciones evacuadoras en cascos de acero que luego pasaban a los que estaban en los ventiladores para que los vaciaran. Billy era un vaciador. Aquellos seres humanos se pasaban también las cantimploras llenas de agua que les entregaban los guardas. Y cuando les llegaba la comida, aquellos seres humanos se tranquilizaban tanto que una maravillosa ola de confianza los invadía a todos. Y la compartían. Y bueno, que sepáis que no la he leído aleatoriamente. Que me parece muy reseñable, unida al libro del que os he empezado hablando hoy. Que además hay otra frase que tengo aquí apuntada que dice: estudié en el departamento de antropología, por entonces enseñaban que no había diferencia alguna entre unas personas y otras, debería enseñarlo todavía. Y lleva un poco pues en la línea de la crítica al etnocentrismo de Edith Graeber. Y eso. Y los otros dos libros que he leído, uno es Los 70 de Estajo, de Pepe Rivas, en el que cuenta la historia de Ajo Blanco, aquella revista pionera de lo libertario en los años pre-transición y, digamos, un poco transición primera. Y que además de ser un libro excelente a la hora de contar la historia no contada, la historia oral, por así decirlo, de aquellos años, la historia no oficial, la historia que no sale en los libros de los ganadores, y por ganadores entiendo todo el espectro político de este país, los que se quedaron con el poder, los que se quedaron con los ayuntamientos, los que se quedaron con las universidades, donde aparece una persona a la cual le he cogido una tirria demencial después de haberlo oído, que es Manolo Vázquez Montalbán, que era un zoquete, y que del cual Juanjo Fernández, que era uno de los escritores de Ajo Blanco, que además, bueno, tenía ciertos dogmatismos e infantilismos a la hora de confrontar políticamente, pero en un momento en el que hace una manifestación, que cogen alcachofas y hacen un poco todo muy situacionista y surrealista, pues Vázquez Montalbán, pues se conoce que se hace una crítica, lo se llama Niño Bien, y dice que a las manifestaciones de por la tarde, las proletarias obreras de verdad, al decir de Vázquez Montalbán, no estaban. Entonces este Juanjo Fernández, además de decirle que si hubiera ido por la tarde habría visto que sí que estaban, dice: la información de Manolo Vázquez es un caso extremo de información dada con una postura previa tomada. La idea de que la posición se debe hacer con seriedad, con disciplina, con organización y dentro de unas estrategias globales, impersonales, dictadas por las organizaciones que dirigen la lucha. Toda contestación que no responda a este esquema es irresponsable, de casa bien, revisionista o, lo peor de todo, poco seria. Lo que no parece haber notado aún el señor Vázquez es que la seriedad es precisamente uno de los baluartes de la burguesía que él dice combatir, y que la disciplina, organización, impersonalidad y antiespontaneidad son los valores en que se asienta el autoritarismo y la represión. Y que además me ha venido muy bien este leer justamente este libro en este instante, porque una de las cosas en las que he estado pensando mucho últimamente es en lo que llamo la épica de la falsa unión, que es la llamada a la unión por parte de, en este caso, las grandes sindicales principalmente, incluso las pequeñas que pretenden ser grandes, y que consiste en que no se puede, tiene que haber un frente común. Pero claro, el problema es que, vaya por delante, que sí que considero que debería haber un frente común, faltaría más, pero hay un problema, y es que el frente común debe estar dirigido pues los que se consideran y se autodenominan como interlocutores oficiales, los que consideran que la gente corriente no tiene nada que decir más allá de la que tengan que decir a través de ellos, y que en este caso son los que tachan pues eso de todas las manifestaciones espontáneas que se han dado estos días de irresponsables, de casa bien, revisionistas o poco serias. Y que sin embargo pues creo que han servido de mucho más que todas las algarabías sindicales de los últimos, no sé, 30 años quizá. Y bueno, además cuenta, pues eso, cuenta, siendo un poco con este Los 70 de Estajo, cuenta un poco, pues eso, el inicio de la cultura pesoísta, que él dice que el PSOE es un partido que solo conocía por los libros de historia y de repente aparece de la nada. Y cómo se empieza a unir eso, ese pacto cultural que va a predominar la España del 75 hasta nuestros días, y que al fin y al cabo acaba pues eso con un movimiento de base, un movimiento libertario, un movimiento civil, que estaba muy agitado, que estaba con muchas ganas de vivir una sociedad diferente a la que se ha vivido después, que lo querían todo y lo querían en ese instante, y cómo la política pues termina con ello. Y nada, pues eso, que os lo recomiendo mucho también, este Los 70 de Estajo de Vázquez Montalbán, sí, de Pepe Rivas. Y además, para los ácratas, que sepáis que aparece mucho en el libro Agustín García Calvo, para quienes gustéis de Agustín García Calvo. Y además aparece una cosa que además no me voy a quitar de leer, que me ha parecido brutal, que hay un número entre las primeras elecciones municipales o algo así, creo que es, Y entonces cuentan que un viejo anarquista les escribe y les escribe esto. Llegan otros tiempos y gente que no nos conoce nos pide que pongamos nuestras obligaciones y todos aquellos deberes que nos identifican como ciudadanos en sus manos. Yo os propongo al candidato que ha acumulado experiencias que no están al alcance de ningún otro hombre y que es el mejor. Se llama Nadie. Entre todos los hombres públicos, nadie es mejor que los demás. Nadie bajará el precio del pan y de todos los productos básicos. Nadie investigará los fraudes y estafas. Nadie acometerá la reforma fiscal y agraria. Todo lo que contribuye a hacer más justa a nuestra sociedad, nadie lo hará. Nadie pedirá vuestra opinión. Nadie nos aprecia. Os pido que a nadie votéis. Nadie al frente de los destinos del país. A nadie agradeceremos sus desvelos, porque nadie se preocupa de nosotros.
El lombo piedra, quedó mi pantulito tusa. Esta loma come la otra.
¡Epa!
El lombo pavotra,
que come la otra pobeleta la lola.
Yo pocorra, mi lombo vive y voy. Y voy.
¿Qué pasó, Juanje? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? La troca, la lado muestra, cayendo con nosotros, coy, de la guita, con pinta, cosas, tal.
A la movida, lupa. Y tu lupa. Ni mi ningo pandra. Y ni mi ningo, poma, luna, le. Ay, ya poco va. Filo de trito, liba, boba, linda.
Pa' nosotros cuenta la gana esa la que entrega los papones, pues nosotros cuenta la papón.
Bien, dan boba, bolutra. Cuando tole nitro, coma, bilu, bambo.
Vamos a cotela a las otras cuentas, las otras cuentas son en Chalaruco, de esas cuentas la copapa, su otra cuenta es Sandra Copapto, la Cassandra Copapto, 315 South Broadway. Vosotros cuentas la Cassandra que avienta la popón, nosotros comandantes, yo te toco tears and beans, para todos otros cuentas la cayena se recaiendo la popón, nosotros copano, en la Cassandra gusta que es vamos, otros cuentas la cayena se recaiendo la pama, en la Cassandra un pacán, eso nos comita la popotro, y por donde son de pelea, te pasale, en la Cassandra cayendo la popón, la Cassandra botale, send us down. Cuenta la que se entrocuenta por poner con su compada y la que se entrocuenta se anda con lenta cada campanita por su cuenta la que irá por poner con su compola y la no pandolo pondole el tambo palota y chango palo palota y la cuna. ¿Qué pasó, Juanita? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Lo que está haciendo? ¿La compara que le dan panola?
A lo más se fue hilado, 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 se.
Y esto es Puerto Booty de Slim Aylar Trio, buscando las raíces del hip hop. Y bueno, el último libro del que os quería hablar hoy, que es el último libro que he terminado esta semana, que además me lo he leído en prácticamente una tarde, que es Historias de Nueva York, de Enrique González. Y bueno, voy a por delante, que no sé si lo he hecho alguna vez aquí, que de Enrique González soy tremendamente fan, y de hecho si en vez de hablar de Nueva York hubiera hablado del macramé, seguramente a mí me hubiera encantado el libro. Es una cuestión ya que supera todos los límites del raciocinio. Y que además yo creo que lo he contado aquí, un momento en que me compraba El País solo por leer sus crónicas. No hace tanto. Y ahora las leo por internet. Y en Hot Down, que sirve mucho. Y bueno, pues en esta historia de Nueva York, además de contar sus lugares favoritos y un poco la historia de tanto la suya propia como la del propio Nueva York, tiene, yo creo que, dos puntos que me han gustado mucho. Uno es cuando cuenta, ya más unido también con el tema de Edith Graeber, cómo cuentan la historia famosa de cómo se le compra la isla de Manhattan por $24 a los indios y demás. Y entonces él cuenta una cosa que es que clarifica que es que los indios no conocían el concepto de propiedad y que pensaban que esos $24 eran una especie de ceremonia de hermanamiento. Es decir, no eran conscientes de que estaban vendiendo porque nunca pensaron que eran suyos. Y luego otro momento en el que habla del 11 de septiembre y entonces cuenta cómo la América profunda, o cómo el resto de la América, por así decirlo, que de Estados Unidos, no América, que es profundamente antineoyorquina, como hizo del 11 de septiembre su causa propia, y como él dice, a pesar de haberlo sufrido bien poco, para poder, pues eso, ejercer su tiranía ahí en de los mares. Y luego, por último, el tercer punto que me parece esencial es cómo cuenta las muertes de tres de sus amigos, y especialmente la de Julián Guita Parrado, que es el hijo de Julián Guita, que murió en Irak, y la de Ricardo Ortega, que murió en Haití. Y es especialmente dolorosa, porque se nota que a él le duele especialmente la de Ricardo Ortega. Y dice una cosa que es muy interesante, que él, al fin y al cabo, considera que tanto Julián Guita Parrado como Ricardo Ortega murieron por la misma razón, que es que porque se querían quedar en Nueva York, y ambos dos eran corresponsales y no querían volver a Madrid. Y Julián Guita fue a Irak, primero a Afganistán y después a Irak, para intentar llevarse los méritos para quedarse en Nueva York. Y Ricardo Ortega cuenta que las crónicas que había dado de la guerra de Irak desde Nueva York no habían gustado a los gerifaltes del gobierno, y por tanto no habían gustado a los gerifaltes de Antena 3, y que por eso se fue a Haití con sus propios ahorros y por su cuenta a hablar de lo que estaba allí pasando. Y recibió un tiro cuando salió a ver si había acabado la ráfaga de tiros que hizo que él y otras personas se resguardaran en un supermercado. Así que nada, haciendo recopilación de lo que he hablado hoy, que he hablado de mucho a pesar de mi aplatanamiento mental, pues el libro absolutamente recomendable, Fragmentos de Antropología Anarquista, de David Graeber, que en serio os recomiendo muchísimo, porque os va a dar muchísimo que pensar y muchísimo, sobre todo, que actuar. Pensar y actuar, las dos en una. Y que además había tenido muchas más notas, pero espero que sinceramente os hagáis cargo de mi aplatanamiento. Y también, pues eso, de Matadero 5, de Kurt Vonnegut, uno de mis libros favoritos y que ya estáis buscando si no lo habéis leído. Y Los 70 de Estajo, de Pepe Rivas. Y Historias de Nueva York, de Enrique González. El de Los 70 de Estajo, que sepáis que lo podéis encontrar en la librería de la Cuca. Igual que el manifiesto contra el trabajo del grupo Crisis, de Robert Kurz. Y nada, os voy a dejar con Serge Gainsbourg y Je suis venu te dire que je me vais.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'à son erreur. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au relais. Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui. Thank you. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'est pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est l'heure. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
Sonaba era Miles Davis con Aubert du Petit Bac, que pertenece a la banda sonora de Un ascenseur pour le chafaud, un ascensor para el cadalso en castellano, que para quien no conozca la historia de esta banda sonora, pues es Un ascensor para el cadalso, es la primera peli de Louis Malle, pre-Nouvelle Vague, aunque ya prefigura, como me gusta a mí la palabra prefigurar, muchas cosas posteriores, como por ejemplo pues el gusto por Hitchcock y cierta estética, cierta forma de pues eso, de grabar, de hacer tomas, de no sé, un poco pues eso, lo que viene a ser después la Nouvelle Vague. Y que aparece Jim Moore, y que pues Louis Malle le dijo, estaba a Miles Davis de gira por Europa y le propuso hacer la banda sonora. Y le dijo, si ves la película una vez, ¿podrías musicalizarla después? Entonces Miles Davis dijo que sí, vio la película. Y la segunda vez que vio la película, improvisó sobre ella. Y salió uno de los mejores discos de la historia, seguro. Que es esta banda sonora de Un ascensor para el cadalso. Y que además, y esto es una cuestión personal, que no estoy seguro de si es así o no es así, pero yo creo que sí, ha servido de muchísimo a Angelo Badalamenti. porque estas trompetas suenan mucho a cosas que las trompetas, la cadencia del bajo, de la percusión, de la batería, suenan mucho a cosas que ha hecho, pues, por ejemplo, en Twin Peaks o Terciopelo Azul. Así que ahí queda. Y dicho esto, pues os voy a dejar, antes de despedirme, voy a poner esta y otra para despedirme. Os voy a dejar con Mouse Allison, que es uno de mis favoritos también, y con este temazo instrumental que es Blueberry Hill. A su fin ya el programa de hoy, y como los tafalmaudianos le decían a Billy Pilgrim, este instante permanece en el ámbar del tiempo y no hay un porqué. Así que nada, nos vemos el próximo domingo en nuestro horario habitual, que es de 12 a 2, y bueno, esperemos que ya haga menos calor y yo esté mucho menos aplatanado. Y bueno, pues para despedirme os dejo con Ima Sumac y este Gumba Bumba en directo, acompañado de la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú, que es un directo que grabó en 61 en plena decadencia de su éxito en Estados Unidos y en pleno auge de su éxito en la Unión Soviética. Cosas de la vida. Así que nada, salud y un abrazo y hasta el próximo domingo. Mi corazón te
te quiero yo. Sin tus caricias no podré vivir mi vida. Encontrarte mi corazón, te quiero yo. Sin tus caricias no podré vivir mi vida. La 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 mi corazón, te quiero yo. Tus caricias no podrá vivir mi vida. Yo voy.
Thank you.